En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Miércoles 6 de marzo, amargo cumpleaños para el Real Madrid, que en la semana de su 117 aniversario ha tirado por la borda las tres competiciones en su estadio. En este partido de las 9 vamos a tomar la fotografía del paisaje más triste de la era reciente del club. Además, Vinicius se va a perder casi con toda seguridad lo que queda de temporada y desvelaremos también por dónde pasan las claves del futuro a medio plazo de la Casa Blanca. En las últimas 24 horas se ha hablado de tres entrenadores en Conchaspina: Pochettino, Zidane y Mourinho. Vamos a dedicar a la crisis del Real Madrid el tiempo que merece, pero además en la Semana de la Mujer recibiremos en este estudio a una luchadora en el sentido más amplio de la palabra, Joana Pastrana, que el sábado pone en juego en la Sierra su título mundial de boxeo. Y en el fútbol es puro teatro hoy un grande, Eloy Arenas. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. Comenzamos. La actualidad viene marcada, como no podría ser de otra manera, por la Champions y por la eliminación de anoche del Real Madrid. Mapa de sonidos del día, Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. 24 horas después sigue coleando la debacle madridista que les deja sin opciones de ganar un título en el mes de marzo. Se cierra así un lustro en el que han ganado 14 títulos. Aún así, la afición madridista soberana exige siempre más.
El problema del madridismo durante la temporada ha sido no saber medir las consecuencias de la salida de Cristiano.
¿Quién es la culpa de esto?
Florentino, sin duda.
La Liga no la gana el presidente, la ganan ellos.
Es una vergüenza, es una tristeza como aficionado al fútbol. Y la culpa no la tiene Florentino, la tienen los jugadores que son muy buenos y no corren. El problema del Madrid es que no compite.
Solari dimisión hoy, Florentino dimisión hoy. Que venga Mourinho ya y ponga a estos a correr.
Y a estas alturas el discutido es Santiago Hernán Solari.
¿Se ha planteado marcharse, dimitir o piensa que tiene fuerza para seguir hasta final de temporada?
Yo no he venido aquí y asumido en un momento tan difícil del club para rendirme.
Han sido 4 derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu. Yo le querría preguntar por su trabajo, por cómo ha visto usted su propia gestión, tanto de la plantilla, de los recursos.
Esas son valoraciones que debéis hacer vosotros.
¿Usted cree que si el Madrid prescinde de sus servicios antes de que acabe la temporada, sería justo, lo vería normal esa decisión?
No son valoraciones que deba hacer yo.
Su homólogo en la sección de baloncesto, Pablo Lasso, ha echado un capote al técnico argentino.
No me pongo en su pellejo, como él no se pone en el mío. Él entrena un deporte diferente y alguna vez incluso lo hemos hablado. Es totalmente diferente, el deporte es diferente. Obviamente estaría jodido, ¿no? Eso está claro, no tengo mucho más que decir. Estaría jodido, estaba jodido yo. No les entreno, imagínate él siendo el entrenador. Yo creo que esto es normal. Ahí era un día que estaban todos jodidos, se les veía normal, porque el equipo pues trabajó mucho y cuando te quedas fuera de una competición pues siempre es jodido, pero no me pongo en el pellejo de nadie porque bueno, fue un día difícil.
Los blancos también miran hacia la enfermería. Vinicius sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha y va a estar cerca de 2 meses de baja. Es el primero de los partes emitidos por el club madridista en una mañana en la que también se han realizado pruebas médicas a Lucas Vázquez y al galés Gareth Bale, también lesionados en el partido de ayer frente al Ajax. Y el Atlético de Madrid va a conocer este jueves si la UEFA finalmente sanciona a Diego Pablo Simeone por su gesto en la celebración del primer gol de la ida de los octavos de final de la Champions ante la Juve. En lo deportivo podría haber rotaciones en ataque pensando en el duelo del martes en Turín. Kalinic podría ser titular tras su ausencia en Anoeta. Su rival, el Leganés, también cuenta con bajas importantes para el choque. El que sí podrá jugar es el marroquí Nabil El Sar, que sabe de la dificultad del duelo.
Es un partido difícil, contra el Atleti es siempre difícil, no encaja muchos goles, pero bueno, nosotros vamos a intentar puntuar ahí en un campo complicado. Sí, es un equipo que concede poco, pero hay que estar bien defensivamente primero y intentar hacerles daño como podemos, pero ya va a ser complicado, pero podemos.
En cuanto al resto de madrileños, dos regresos. En el Getafe, Markel Vergara ultima su vuelta a los terrenos de juego 5 meses después de su lesión. Y en el Rayo Vallecano, Uche Akbo vuelve a entrenar con el grupo y apunta a Barcelona para este fin de semana. Y la Federación ha presentado la campaña Que lo haga ella, un proyecto que destaca la relevancia de la mujer en el mundo del fútbol mediante el uso de forma crítica de clichés machistas y dando la vuelta a acciones que aún se relacionan con perfiles masculinos.
Quizá ha sido el pilar, o uno de los 2-3 pilares más importantes en esta nueva Federación, es la mujer con mayúscula. No tener que cubrir cuotas, no tener que hacer números para aparentar que la mujer está. No, darle a la mujer el papel que ella se ha ganado y además con unos resultados magníficos.
En baloncesto, mañana nueva jornada de Euroliga. Real Madrid y Fenerbahce, los dos últimos campeones, se miden con los deberes casi hechos, ya que ambos están clasificados para los cruces de cuartos de final y los turcos, además, ya tienen el factor cancha a favor. Gustavo Ayón analiza la dificultad del duelo de mañana.
Un equipo que ya tiene mucho tiempo junto, que ha trabajado con el mismo sistema durante los últimos 4 o 5 años. Lo más importante es cómo llegas a los momentos cúlmines de la temporada, que vienen los playoffs ya muy cerca, y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Mañana es un partido muy, muy importante para seguir manteniéndonos ahí arriba y ya está, ¿no? Ellos vienen jugando muy bien, tienen un gran, gran equipo, pero hay que pensar solo en nosotros.
Trey Thompkins ya está recuperado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero todavía no entra en el equipo esta semana. Más baloncesto, el pívot de Estudiantes, Víctor Arteaga, estará de baja al menos 6 semanas al fracturarse el quinto metacarpiano de la mano izquierda durante un lance del entrenamiento en el día de hoy en el Polideportivo de Magariños. Y terminamos con 3 resultados. El primero en la Youth League, el Real Madrid se ha clasificado a los cuartos de final tras ganar 1-2 en el Cerro del Espino al Atlético de Madrid, en el Derby Juvenil y en Champions, 2 duelos de estos octavos de final en sus partidos de vuelta. Ahora mismo, minuto 9 de la primera parte, Oporto 0, Roma 0, con la ventaja 2-1 favorable a los italianos. Y en estos momentos en París, gana el Manchester United 0-1 con gol de Lukaku en el minuto 9 de partido. Ventaja de momento para los parisinos, que ganaron en Old Trafford por 0-2.
Partido muy abierto en el Parque de los Príncipes. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, hoy atentos al Fútbol es Puro Teatro, que hay premio 10 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Partido de las 9, en Onda Madrid.
La temporada está acabada para nosotros, seguiremos trabajando en liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional, pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Lo se habla de pánico, pero sí, lógicamente, pues venimos de una semana que ha sido complicada para nosotros, donde prácticamente hemos dicho adiós a la Liga, fuera de la Copa del Rey. Pero bueno, lleva un momento duro, lógicamente no toda la vida se van a estar ganando Champions, y ahora es cuando hay que ser hombres y estar en las malas. En el fútbol es muy fácil, ¿no? Cuando se levantan títulos, todos estamos ahí, todos somos felices, todo es maravilloso, pero el momento se nos... es donde hay que ser hombre, hay que levantar la cabeza.
Sí, Carvajal y Nacho lo dicen, no hay mucho más que añadir. Gol en el Parque de los Príncipes y además gol con sabor español.
Sí, acaba de marcar Juan Bernat el empate en el partido, 1-1, gran jugada del conjunto parisino, la puso Dani Alves por la derecha, llegó Mbappé en línea de fondo, la puso al segundo palo y Juan Bernat empata el encuentro, por tanto 1-1 en el Parque de los Príncipes.
Son goles que hoy duelen seguramente al madridismo, que ya no va a disfrutar más de esta competición. El Real Madrid de Solari no ha llegado vivo ni a primavera. Y en 6 días el Bernabéu ha asistido al hundimiento de un proyecto. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es el paisaje en el Real Madrid el día después del naufragio?
Bueno, muy, muy ajetreado todo, muy tenso, pero más que en el día de hoy, desde la noche de ayer, o desde que terminó el partido a eso de las 11 menos 10 aproximadamente de la noche, cuando empezaron a sucederse las reuniones en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando empezaron las llamadas, cuando empezaron a pensar que era lo mejor a partir de ahora de cara no solo al futuro a medio-largo plazo, pensando en la temporada que viene, sino incluso también a corto plazo. Es decir, ayer por la noche se barajó la continuidad de Solari al frente del equipo, a pesar de que en principio la idea, lógicamente, si no pasa nada raro en lo que queda de Liga, es mantenerle, porque cambiarle sería una opción quizá demasiado descabellada ya que a final de temporada. Pero en cualquier caso, Rodrigo, lo que sí que podemos contar en Onda Madrid, y como han contado también los compañeros de Telemadrid, es que la idea de Florentino Pérez en la noche de ayer y en la mañana de hoy, tras el palo de la eliminación de la Champions, lo primero que se le ocurre es llamar a Zidane para que coja ipso facto el equipo, para que se haga cargo del equipo ya mismo, de aquí a final de temporada, algo a lo que Zidane le dice que ahora mismo no es posible, que no lo ve, y que, bueno, para el mes de junio se lo pensaría y podría valorarlo, pero en cualquier caso lo que buscaba Florentino era una huida hacia adelante con la figura de Zinedine Zidane otra vez como responsable del barco, que ya digo, de momento ha desestimado. Y de cara al próximo año, a la próxima temporada, pues ahí ya veremos. Evidentemente se barajan varias hipótesis. Lo que hemos contado esta mañana en el partido de la una es que el candidato número uno, en el caso, lógicamente, de que el Real Madrid siga con Solari hasta final de año y ya pueda planificar un proyecto con un entrenador, es Mauricio Pochettino, el técnico argentino del Tottenham. Esa es la primera opción. No será fácil porque es un técnico con contrato en vigor y pedirán bastante precio por su salida. Y, por supuesto, cómo no, la opción Mourinho, que esa siempre está. Incluso Mourinho estaría dispuesto a coger al equipo ya mismo también si se lo pidiera Florentino, cosa que de momento no se ha producido. Va a depender un poco del transcurso de la Liga y de cómo vayan los próximos partidos en el campeonato, porque ahora mismo, Rodri, el único objetivo es estar entre los 4 primeros.
Esa es la fotografía, ese es el panorama después de la derrota, los 4 goles del Ajax que lo cambiaron absolutamente todo. Hasta ayer, antes del partido, el hombre era Pochettino para verano, pero esos 4 goles del equipo holandés hicieron que Florentino por la noche, después del choque, hiciera esa llamada a Zidane para que cogiera el equipo ya mismo, y el francés le dijo, hombre, ahora no, en verano me lo pienso. El que vendría ya y no tiene mucho que pensarse es Mourinho, que haría las maletas encantado y se plantaría en Madrid más pronto que tarde. La última vez que el Real Madrid se quedó en tierra de nadie tan prematuramente fue en la temporada 2005-2006. Florentino Pérez era el presidente, Luxemburgo y López Caro los entrenadores, y en aquella plantilla estaban Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, el propio Zidane, Casillas, Ramos o Pavón. Paco Pavón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te suena la película, no?
Sí, bueno, es parecida. Yo creo que en aquella época no veníamos de tanto éxito como en esta, pero bueno, sí, es cierto que nos quedamos muy pronto sin opciones en competiciones importantes.
En aquella temporada fue el Zaragoza el que os eliminó en las semifinales de la Copa del Rey. En la Liga creo recordar que acabasteis a 10 puntos del Barça, y la Champions fue el Arsenal el que os mandó para casa en los octavos de final. ¿Tú qué lo has vivido? ¿Cómo se está sintiendo hoy un futbolista del Real Madrid?
Bueno, pues yo creo que de vacío. Al final, el futbolista del Real Madrid y la plantilla está diseñada para competir todos los títulos y llegar a las finales, ¿no? Y además, ellos que han estado durante tanto tiempo consiguiendo muchos títulos y esto a nivel grupal, ahora mismo debe ser un palo muy importante, ¿no? Pues sobre todo porque deben de estar como descolocados, ¿no?
Están descolocados ellos y yo creo que descolocados los aficionados, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido de anoche o de las últimas 3 noches en el Bernabéu?
Bueno, yo creo que lo que me ha sorprendido es lo anterior a lo que ha pasado esta noche, ¿no? Al final, en un deporte y en cualquier competición, lo normal es perder, ¿no? Por muy bueno que seas, hay más probabilidad de no ganar y ser el campeón que de perder. Y lo que había hecho el Real Madrid estos últimos años, bajo mi punto de vista, va a ser irrepetible. Ahora mismo, pues bueno, estamos en la resaca negativa de una eliminación de Champions, de una eliminación copera, de una situación muy complicada en Liga. Entonces, bueno, pues es lógico que un equipo de la grandeza del Real Madrid, pues todo el mundo pues esté ahora viendo la cara negativa, pero no hay que olvidar que la historia reciente de este club ha sido muy buena y muy positiva.
¿Y tú qué te puedes poner fácilmente en la piel de un futbolista? ¿Cómo se encara ahora una temporada o los dos meses y medio que todavía quedan por jugar en el Estadio Santiago Bernabéu en una competición como la Liga, donde ya no hay nada en juego? Eso en la mente de un profesional, ¿cómo se encara?
Bueno, pues como tú bien has dicho, ¿no? En la mente de un profesional hay que ser profesional, hay que acabar de la mejor manera posible, sobre todo porque, bueno, pues para eso están, ¿no? Para eso se les paga, para eso tienen que dar todo por el club y a partir de ahí yo creo que va a ser bueno, ¿no? Yo creo que hay que recuperar también sensaciones, luego imagino que a nivel institucional la gente se estará moviendo para planificar ya la próxima temporada, pero los jugadores tienen que seguir el día a día, ¿no? Porque si no, sí que se le va a hacer muy largo.
¿Crees que peligra la cuarta plaza?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que el Real Madrid está bastante más cerca de recortar puntos al Barcelona que de que le cojan o que pierda la cuarta plaza. Ahora mismo estamos en un momento de mucha decepción, pero hay que tener en cuenta que la plantilla que tiene el Real Madrid es muy importante. Es cierto que ha faltado gol en estos, sobre todo en estos partidos, se ha acuciado mucho más con equipos de gran entidad, pero bueno, la Liga es otra cosa, ¿no? La Liga, bueno, hay equipos de un grandísimo nivel, pero no tan tan grande como pues el FC Barcelona o este Ajax que nos hemos encontrado, y lo normal es que saquen los partidos.
Ahora la figura del entrenador queda erosionada, el vestuario siempre detecta ese desgaste y los que no han contado ven la debilidad del técnico. Algunos seguramente tengan que jugar ahora, pero tal vez no lo van a hacer con su mejor estado de ánimo o con la mejor motivación.
Bueno, pues es el trabajo del entrenador y si el jugador fuese inteligente daría lo máximo y lo haría lo mejor posible, ¿no? Porque al final el jugador que no juega o que ha participado menos tiene la posibilidad de volver a ponerse en buen nivel, de ponerse en el escaparate, porque todo lo demás es devaluarse, ¿no? Devaluar al club, devaluarte tú como jugador y seguramente pues los equipos que te puedan fichar o a los que puedas ir o el mismo año el entrenador que te pueda contar contigo pues seguramente tenga mucho muy en cuenta pues la actitud que tengas en estos partidos, porque claro, si lo tienes ahora, seguramente con quien venga o al sitio que vayas, pues lo van a tener muy en cuenta.
Recuerdo una frase de Luxemburgo en aquella temporada, con su acento portugués brasilero, que decía que era como un bambú, que era fuerte pero flexible, que le podía mover el viento pero que nadie lo iba a derribar. Al final él cayó. La figura de Solari, no sé cómo la percibes desde la distancia relativa, ¿no? Desde la que ves al Real Madrid, pero está claro que este Real Madrid es una trituradora, ¿no? A Lopetegui se le saca de la selección, no aguanta ni a Navidad, y ahora Solari, hace un servicio para la causa, pero más pronto que tarde, pues también queda seriamente debilitado. Incluso anoche estaban queriendo que volviera Zidane.
Bueno, la situación de Santi era complicada desde el primer momento, ¿no? Al final es un entrenador interino de la casa que viene a hacer una suplencia por el despido del, digamos, el entrenador principal, ¿no? A partir de ahí yo creo que la temporada para Solari era conseguir un título de importancia para poder ganarse el futuro, sino desde el primer momento que coge al equipo todo el mundo estaba pensando quién iba a ser el entrenador del año que viene, ¿no? Sobre todo por esa precariedad que tenía en el cargo. Y yo creo que lo ha hecho muy bien, más allá de los resultados. Yo creo que los planteamientos que ha tenido han estado bastante bien. Y bueno, pues le ha faltado un poco la suerte y tal vez también el tema de poder integrar un poquito más o tener más en forma a algunos jugadores muy importantes de la plantilla, ¿no?
En aquella temporada, al final de la campaña hubo 10 bajas y fue, bueno, pues un cambio de ciclo creo que bastante visible, ¿no? Con cambio también de entrenador, luego llegó Capello, creo recordar. ¿Crees que es necesario lo mismo este año?
Bueno, yo creo que hay que dejar pasar un poco los días, el tiempo. Ahora mismo es cuando se valora más lo que se ha conseguido y ver que la plantilla que ha conseguido las 4 Copas de Europa en 5 años, el grueso está aquí, están prácticamente todos y esos son unos buenos mimbres para, bueno, pues para poner dos detalles, para volver a enchufar a la gente, que seguramente después de este año pues tenga mucho ánimo de revancha y se puedan conseguir éxitos el año que viene. Yo creo que no es fin de ciclo, yo creo que no se tiene que hablar de esas cosas cuando hablamos de equipos tan importantes o de clubes tan importantes como el Real Madrid.
Al final de aquella temporada, Zidane lo dejó, se retiró ya como futbolista. Hoy hemos sabido esa conversación de anoche entre Florentino Pérez y el propio Zidane. Le pidió el presidente que volviera. ¿Te sorprendería volver a ver a Zidane coger las riendas del equipo?
No, no, para nada. Es el entrenador que más éxitos ha tenido en el Real Madrid en la época moderna y bueno, dejó la puerta abierta, ¿no? Se fue como un triunfador. Yo creo que siempre va a tener las puertas del Real Madrid abiertas y bueno, sería una grandísima noticia. Esperemos que él también quiera, ¿no? Yo no sé, vemos la situación y la intención que tiene el propio jugador, bueno, el propio seleccionador.
Habrá seguro, Paco, cumpleaños más felices para el Real Madrid que el de hoy, día 6 de marzo, que cumple 117 años. Siempre es un placer hablar contigo y te lo agradecemos mucho.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo. Carlos, las malas noticias a veces no llegan solas y en el Real Madrid pues vienen acompañadas de lesiones y sobre todo preocupante una, la de Vinicius, que a lo mejor no lo vemos más esta temporada.
Sí, seguramente no. Ayer se marchó con muchos gestos de dolor, se marchó llorando el chico, hoy le han hecho pruebas y tiene una rotura de los ligamentos tibio-peroneales, que esto es un poco complicado.
Tibia y peroné. Los que unen la tibia con el peroné, suponemos.
Es la tibia y el peroné, la zona que se unen al pie, tobillo derecho. Bueno, pues esos ligamentos se han fracturado, se rompieron en el partido de ayer. Bueno, consultando con médicos esta mañana, a mí me aseguraban que mínimo son 2 meses. Y lo normal es que precise intervención quirúrgica, con lo cual estamos hablando casi más de 3 meses que de 2. Así que teniendo en cuenta que quedan más o menos dos meses de temporada, 2 meses y medio. He estado mirando también el archivo y Gareth Bale en el año 96, en el noviembre, tuvo una lesión similar, no igual, porque en aquel caso fue una luxación de los ligamentos de esa zona también del peroné en el tobillo derecho. Le tuvieron que operar. Y el galés estuvo de baja 84 días, casi 3 meses. O sea que, como tú decías, en principio, en el mejor de los casos, Vinicius, yo creo que ya para la próxima temporada vistiendo la camiseta del Madrid.
Pues mala suerte. A ver qué pasa al final con Lucas y con Gareth Bale. Arriba el ánimo, Carlos.
Sí, hombre, eso por delante de todo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Esta es la Semana de la Mujer, no es una semana cualquiera y no íbamos a recibir una visita cualquiera. Está hoy con nosotros una luchadora, en el sentido más amplio de la palabra, que además el sábado pone en juego en la Sierra un título mundial. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Lo mejor del boxeo español en estos tiempos tiene nombre de mujer, Joana Pastrana. La madrileña es la vigente campeona mundial del peso mínimo por la IBF y el próximo 9 de marzo ofrecerá la segunda defensa de su título en la ciudad deportiva Navafría de Moralzarzal.
Hola, Joana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El sábado, a eso de las 10:30, en Moralzarzal, pones, como ha dicho Pedro, por segunda vez el título mundial en juego. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy fuerte y con muchas ganas.
Mucho entrenamiento, supongo.
Sí,
muchas privaciones.
Sí.
Supongo que también para que la báscula marque lo que tiene que marcar, ¿no?
Sí, sí, esa es la primera gran batalla que ya hemos cumplido. Así que ya solamente queda la parte buena.
Esa ya está ganada. Ahora solo falta salir airosa de Ana Arrazola, que es mexicana y a la que apodan La Bronca. Que así a priori no parece un apodo muy alentador, ¿no?
No parece que venga en son de paz.
No es una monja carmelita, ¿no?
No,
está
no.
Mexicana. Tiene no. 38 años, ¿no? 14 victorias por KO.
Eso es. Tiene un buen récord. Un récord que quiero que se venga a mi palmarés.
¿Y cuánto tiempo llevas estudiándola para preparar este combate?
Pues desde el primer día que sabíamos que iba a ser la defensa contra ella.
Uh-huh.
El primer día que nos dicen quién es, ya automáticamente nos ponemos a ver vídeos de ella.
¿Y dónde le ves ahí el punto frágil, dónde vas a incidir? No se trata de que ahora desvelemos la táctica, ni mucho menos. ¿Pero por dónde puede ir mañana la cosa?
Pues por su boxeo mexicano, que lleva arraigado a ella desde que empezó su carrera. Es muy buena, muy aguerrida, pero tiene muchas costumbres. y quitar las costumbres y los fallos es muy difícil, así que nosotros nos hemos centrado un poco en eso.
Costumbres que son vicios, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Ella es la bronca, ¿no debería una campeona del mundo tener un apodo así?
Sí, me lo han preguntado varias veces, pero yo siempre digo lo mismo, que creo que no tengo que elegir el apodo tiene que encontrarme a mí o en un momento determinado de la carrera que me identifique algún nombre, alguna palabra, pero no he conseguido encontrar con esa palabra aún.
Uh-huh. Me gusta el hashtag que he visto en un vídeo promocional de la pelea, mujer tenía que ser.
Sí, 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 en esta era en la que las mujeres estamos dando el do de pecho, pues aquí va una más. Y mujer tenía que ser es un hashtag muy apropiado para estos últimos tiempos.
Y en esta semana, que es la del 8M, ¿qué reivindicas o qué celebras tú?
Sobre todo eso, que nos den la oportunidad de poder hacer y de demostrar que nosotras también estamos ahí.
Uh-huh. En tu camino, en este que te ha conducido a ser campeona del mundo, ¿has tenido que enfrentar obstáculos añadidos solo por el hecho de ser mujer?
Más que obstáculos, la falta de costumbre de que haya mujeres en un ámbito tan de hombres. Pero ellos, al darse cuenta de que yo estoy capacitada y exactamente igual que ellos al hacer las mismas cosas, no he tenido mucho problema. Me han abierto las puertas en cuanto he demostrado que podía estar ahí.
Uh-huh. Ser de pan bendito imprime carácter, ¿no? De todas formas.
Sí, hace muchos años ya, pero sí que es una buena carta de presentación para que te tengan en cuenta, ¿no?
Pero las cosas están cambiando, ¿no? Ahora hay mucho auge del boxeo, en todos los gimnasios hay gente practicando boxeo y no sé si hay incluso más mujeres que hombres, que es algo que hubiera sido impensable. Seguramente cuando tú comenzaste, detrás de pioneras como María Jesús Rosa, a la que recordamos desde aquí, parecería casi una locura o algo, no sé, que estaría hasta visto un poco con recelo, ¿no? Y ahora sois mayoría.
Sí, ha habido un cambio brutal. Yo cuando empecé era la única en la clase en la que me apunté y ahora mismo en el gimnasio donde nosotros entrenamos hay clases que la gran mayoría son chicas. Las chicas hoy mandan. Os vais a enterar que sois menos. No, hay muy buen rollo y es eso lo que hace que cada vez se sumen más mujeres, que no hay miedo al contacto porque no hay contacto. Vienen a pasarlo bien, conocer gente, divertirse, sudar. Y es eso, que se quiten el miedo, que nadie se lleva un golpe. Uh-huh. Yo porque lo elijo, la competición, pero nadie te tiene por qué poner la mano encima en un entrenamiento de boxeo.
Yo tengo, Joana, muchas preguntas para formularte, no va a haber tiempo de hacer todas, ni mucho menos, lógicamente, otra vez será, pero sí que me gustaría un poco que me contaras lo siguiente, dejaste tu trabajo de camarera para perseguir tu sueño, y a mí me gustaría saber qué buscas en el boxeo, fama, fortuna, supervivencia, gloria...
Pues la verdad es que dejé mi trabajo con la esperanza de llegar a obtener lo que ahora mismo tenemos, que ser campeones del mundo. Pero sobre todo el encontrar a las personas de las que hoy en día me rodeo, que es mi equipo, es el que me hizo cambiar así el chip y lo que me hace estar hoy en día aquí. Porque yo sin ellos, sin las personas que me rodean, no estaría. Y si cualquiera de ellos dos, tanto mi entrenador Nicolás González como mi manager Álvaro, si faltase uno de ellos, yo lo dejaría. Porque sin ellos no tiene sentido. Desde el primer momento hemos creído en mí, los tres, como una sola persona. Me han apoyado ciegamente y yo quiero terminar mi camino, mi recorrido con ellos. Sí. Y es esa unión la que tenemos. Lo que quiero es que perdure esa unión.
Eso también te lo quería preguntar. ¿Qué porcentaje de tu éxito hay que atribuir a Guantes de Lobo?
Pues aunque yo sea la que se lleva la gloria, aunque levanta el cinturón al final del combate, es a partes iguales, totalmente a partes iguales. Yo soy la que sube ahí arriba, pero si no está Nicolás todos los días poniéndome las manoplas, diciéndome cómo tengo que hacer esto, esto, otro, haciéndome los planning de entrenamiento, yo no evolucionaría. Si no estuviese Álvaro programando los combates, pendiente absolutamente de todo, de organizar la velada, de los sponsors, de todo eso, yo no podría hacer nada. Así que... esto es un trío que si uno falla, fallamos todos.
Y has hablado también de gimnasios. Contrasta la mucha afición que hay al boxeo en los gimnasios con esa prohibición que hay en Madrid de que los menores vayan a las veladas, ¿no? Ahí también te has manifestado a veces.
Sí, es una lástima que pues estemos ahora en pleno auge, se le dé la oportunidad a las mujeres también y que nos censuren en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de que los niños acudan a los pabellones. Es, es un deporte como otro cualquiera. Es lo que es más triste todavía es que sí que puedan competir entre ellos en una velada y que cuando terminen se tengan que salir del pabellón porque pelean los profesionales. O sea que los propios menores sí pueden pelear, pero no se pueden quedar a ver el espectáculo. Es contradictorio. Yo creo que es una tontería que cuando llegue el momento de revisar esa ley ellos mismos se van a dar cuenta de que no vale para nada, pero se están demorando mucho en revisarla.
Oye, Joana, ¿siempre te duele algo? Supongo que cualquier deportista de élite, a veces entrevistamos y nos cuentan futbolistas, gente que a priori practica deportes menos de contacto, menos agresivos, pero siempre se levanta por la mañana con un dolor. ¿En tu caso has aprendido ya a convivir con ese tipo de molestia?
Sí, siempre hay alguna molestia que generalmente son agujetas. Agujetas del día duro de antes, y para eso también tenemos fisio, que Hugo está dejándome el cuerpo como nuevo cada vez que me trata. Pero es más este tiempo de atrás el dolor de barriga, de tener hambre y de no poder comer. Pero siempre hay una molestia, claro que sí. A tan alto nivel es imposible que no te duela nada.
Y son 47.600 lo que pesas ahora. Pregunta de alguien que nunca se ha pegado en la vida. Supongo que para que haya un KO, para que un golpe sea tan fuerte, la fuerza no sale solo en el puño. ¿De dónde nace esa fuerza? ¿Cómo utilizas todo tu cuerpo, esos 47.600, para poder alcanzar con un golpe unos efectos tan devastadores?
Pues el golpe nace de las piernas. Aunque parezca mentira, la posición de piernas es clave a la hora de sacar un golpe. Y también la distancia. Yo tengo mucha envergadura y la distancia desde la que ejecute el golpe es clave, y la puntería. Así que formando con esos factores y que luego yo recupero bastante peso desde el pesaje hasta el día siguiente, se juntan y se puede hacer un KO perfectamente.
Yo quería retornar un poco al comienzo donde ha comenzado Rodrigo la entrevista, pero formular la pregunta de otra manera para ver si podemos averiguar algo más. ¿Qué vas a hacer para ganar a la mexicana?
Sobre todo demostrar lo que hemos estado entrenando y que quien vaya otra vez vuelva a identificar una estrategia en nuestro planteamiento de combate. Nosotros siempre entrenamos a que llegue el final del combate. Si a lo largo del transcurso hay un KO, pues bienvenido sea, pero siempre hay que planearlo, que va a llegar hasta el final, porque ella también habrá entrenado como para aguantar los 10 asaltos. No puedo arriesgarme a entrenar a un solo golpe y en el quinto asalto, por ejemplo, yo estar cansada de haber malgastado ese único golpe y ella seguir al 100%. Así que siempre hay que plantearlo hasta el final de la contienda, y si en ese transcurso viene un KO, mejor que mejor.
¿Lleno el recinto?
Espero que se tengan que colgar los carteles de que no hay entradas.
Seguro que sí. ¿Y qué tal lo va llevando tu madre?
Bien, no le queda otra. La mujer se acostumbra ya. Intenta preguntar lo menos posible. Cuando llega el día ya va y ya está.
Y un par de curiosidades más. ¿Cómo es eso de haber inspirado a la heroína de un videojuego?
Bueno, por lo menos inspirar, no sé si sacaron la inspiración de mí. Lo que sí sé es que me tuvieron en cuenta para la presentación, y eso para mí fue un orgullo pues tremendo, que de esas cosas de las que te llaman y te hacen ilusión, no estás acostumbrada, y espero inspirar a muchas más heroínas.
¿Te ves un poco así, como heroína?
La verdad es que sí. Sí, porque no, lucho, bueno, pero igual que yo, tantísimas mujeres que hay día a día, no solamente porque me dediqué a la lucha, por así decirlo. Hay otras que tienen sus luchas diarias particulares y no se suben al ring. Pero sí que es más cercana mi realidad a la de un videojuego que la de otra muchacha normal.
Y una referencia, ¿no? Acaban de otorgarte el Premio Nacional del Deporte. Tienes una colección ya de premios que te va dando una idea, ¿no?, de lo que estás haciendo en el deporte.
Sí, creemos que estamos haciéndolo bien y nos lo están haciendo saber. Así que espero tener que ampliar mucho más la vitrina para seguir poniendo trofeos.
¿Mejor que si hubiera sido futbolista?
Bueno, nunca
estabas
se
ahí,
sabe.
Estabas ahí, ¿no? ¿Cómo es eso? Que eres muy del Madrid, tú, ¿no?
Yo soy de donde me dejen echar un partido.
¿Ah, sí?
Sí, a mí es que me encanta jugar al fútbol. Entonces, yo voy con rojos, con blancos o con quien haga falta, pero que me dejen dar un par de pelotazos.
¿Y te estuvieron a punto de fichar unas que van de rojo y blanco o no?
Pero cuando era muy pequeña, sí, sí.
Ya, hablando de títulos y unificar los cuatro títulos, sé que están en vuestros planes. ¿Para cuándo? ¿Qué pasos vais a dar o qué pasos podéis dar para conseguirlo?
Pues de momento tenemos que revalidar, siempre tenemos más opciones siendo campeones de uno de los organismos y el problema más que en nosotros está en ellas, en las actuales campeonas de los demás cinturones, que es muy bonito tenerlo y muy arriesgado ponerlo en juego contra otra campeona. Así que eso es labor del manager y que ellas no tienen tan claro. No quieren todas querer ser campeonas de los cuatro organismos. Entonces se lo quedan, intentan resguardarlo lo máximo posible.
¿Y qué pasa con la alemana?
Esa es la que más miedo tiene.
Que no quiere, ¿no?, pegarse contigo.
Esa no quiere nada.
¿Tú no tienes problema en ir a Alemania?
Yo
si
no
hay
tengo
que ir, ¿no?
Ninguno, ningún problema.
¿Lo tiene ella?
Sí.
Que fue tu única derrota y no porque te tumbara, sino porque diste un golpe.
Eso es
que te acabaste rompiendo un dedo, ¿no?
Uh-huh. Me rompí el segundo metacarpiano de la mano y perdimos el combate por muy poco, por un punto, pero ella se lo llevó. Y después, con el tiempo, ella ha sido campeona del mundo, es actual campeona del organismo por el cual estábamos compitiendo ese día. Uh-huh. Así que quiero lo que tiene ella.
Bueno, paso a paso, que ya es bastante, luego que pase la alemana y quien tenga que pasar. Gracias por hacernos un hueco en un día tan especial, víspera de tu pelea para volver a defender por segunda vez tu título mundial. Que se quede el cinturón en Madrid y feliz día, mujer.
Muchas gracias, un placer gracias, estar Yana. Aquí.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
El fútbol es puro teatro, ya está aquí Pedro Sarabia. Hola Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a hablar con un personajazo que lleva casi 50 años haciéndonos reír, que se dice pronto, comenzó su carrera allá por la década de los 70, formando un dúo mítico de nuestro humor, junto a Manolo Cal, Arenas y Cal.
Y ya ha llovido, luego decidió emprender su carrera en solitario y ha tocado todos los palos sobre el escenario y en el mundo del cine. Incluso se ha atrevido con la dirección teatral. Desde el 2011 triunfa con Burundanga y todo un fenómeno de nuestro teatro, Rodrigo.
Eloy Arenas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, estáis informadísimos. O sea, vamos, qué dominio tenéis de la memoria histórica, ¿eh?
Hombre, es importante la memoria, ¿no? Para el presente y para el futuro. Tengo que decirte que estamos encantados de hablar contigo y que somos varios ya los del equipo que hemos visto Burundanga y todos nos hemos desternillado, ¿eh?
Qué bueno, pues, oye, conservar las ternillas, ¿sabes? Porque, bueno, eso está muy bien, porque de cualquier manera, fíjate tú, esa función la hacemos para que la gente se ría, ¿no? Y entonces, curiosamente, la risa de la gente nos produce a nosotros muchísima satisfacción, y entonces, claro, es una cosa perfecta, es un ida y vuelta.
Hemos de decir que llenas el escenario cuando apareces y que luego, claro, hablamos todos de los 8 años que lleváis en cartel, que seguramente es un récord de longevidad de espectadores y de funciones, pero no es casual, ¿no? Porque es un sentimiento común el que todo el mundo sale encantado de...
Es una gran satisfacción ver que... Sobre todo, los primeros sorprendidos somos nosotros. Primero porque nos contrataron solamente para hacer un mes y medio, el 29 de junio del 2011, es decir, cuando la plaza, la Puerta del Sol se celebró el 15M, y para que os hagáis una idea temporal, ¿no?, del hecho. Y claro, ver que después de mes y medio, dice el productor, pues vamos a prorrogar otro mes y medio más, y nosotros, qué bien. Es un poco para amortizar los días que hemos estado de ensayos, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasa ese tiempo y te dice 6 meses más, y después otros 6 meses, y después un año, y después de año en año, ¿no? Entonces, claro, ver eso, pues la verdad es que algo habremos hecho.
Eloy, hablas del 15M. Eloy, en este caso, lleva 2 legislaturas con Burundanga. ¿Tú crees que estarás otra más? ¿O vamos a ir más directo? ¿Crees que debes darle un consejo a los políticos que últimamente no son capaces de estar más de 3 años? ¿Qué consejo hay que darle a esta gente?
Que
te he puesto ahí, hay un aprieto de estos míos.
No, la pregunta es buena, pero me la puedes hacer otra vez, por favor.
¿Qué consejo darías tú, no? Porque es que, claro, o sea, después de dos legislaturas que llevas ahí en el escenario con Burundanga, los políticos duran tres años como presidente de un gobierno, ¿no? Igual estás autorizado para decirles algo.
Estoy totalmente autorizado. Yo les aconsejaría que se dedicaran a otra profesión, es decir, que se hicieran actores, cómicos, etcétera, etcétera, y así podrían ligar una legislatura tras otra, ¿no? Uh-huh. Porque pero hay una gran diferencia. Nosotros lo que prometemos lo cumplimos, prometemos risas, la gente viene, se ríe y salen diciendo cuánto nos hemos reído. Por lo tanto, ¿qué es lo que les estamos ofreciendo? Una sauna de risa. Que hagan eso los políticos. Uh-huh. ¿Y sabes yo lo que les daría a los políticos en esta época de preelección?
¿El qué?
Burundanga.
Mira, escopolamina, ¿no?
La escopolamina, pero bueno, es la mejor manera que tenemos para no dudar. O sea, vamos a ver, yo oigo un discurso de un político que se ha tomado un chupito de escopolamina y yo te juro que digo, mira, a lo mejor no me convencen tus ideas, pero alabo muchísimo tu sinceridad, ¿no? Sería extraordinario, porque de esta manera no nos podrían mentir nunca, fíjate.
Creo que al teléfono tenemos a alguien que también ha probado la escopolamina. Creo que nos está escuchando y te va a saludar. César Camino, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Creo que te suena la voz, ¿no?, del personaje con el que estamos hablando.
¿Qué tal?
Pues mira, no sé yo si invitéis a ese tipo de gente, yo no sé qué
hago. Te levantas y te vas.
Yo, hombre, por favor, me levanto hoy, y me voy, claro.
No, pues Eloy, ha sido que esta noche hemos pasado una mala noche y hemos dicho, vamos a hacer algo a Eloy. Y se nos ha ocurrido decir, César, ¿qué te parece? Y César ha dicho, pero vamos, ahora mismo. O sea, fíjate cómo... Hombre,
faltaría más, no me voy a apuntar yo a gastarle una broma a Eloy.
La pregunta para mí, César, tú que conoces bien a Eloy, que llevas un montón de tiempo ya junto a él, si crees...
Sí.
Si se hubiera tomado Eloy un chupito de escopolamina, de Burundanga, para esta entrevista, si crees que debería, o si crees que diría muchas cosas que no debería decir.
No, Eloy dice de todo, se tome la escopolamina o no. Eloy no se corta un pelo, o sea que realmente no le hace falta. No le he seguido mucho la entrevista, pero imagino que habrá dicho de todo. Y ya te digo que sin escopolamina ni nada, no le hace falta.
Bueno, pues como estáis los dos, además, vamos a aprovechar, ¿vale? Eloy en una entrevista dice que el humor es un método que los seres humanos nos hemos inventado contra la muerte. ¿Te estás de acuerdo, César?
Joder, qué profundo se ha puesto.
Es que Eloy cuando se pone, vamos...
Cobertura, ¿eh?
Sí, te quedas sin cobertura. Pues hombre, contra la muerte no lo sé, pero contra el aburrimiento y la tristeza sí, eso seguro.
Bueno, al
contra
final...
Contra la muerte ya no sé decirte.
Al final...
Yo lo suscribo lo que he dicho, ¿eh? Y si lo analizáis un poquito, veréis que esto es así. Es decir, vamos a ver, sabemos perfectamente que la muerte nos va a ganar la vida, ¿no? Es decir, ¿ellos van a ganar al final? Pues mientras tanto el humor lo que hace de cualquier manera es traducir de otra manera la vida para, de esta manera nos vamos a estar burlando cada año, cada día, cada segundo de lo que nos va a venir tarde o temprano, pero mientras tanto vamos a ganar nosotros. Eso, el humor, solamente lo puede conseguir el humor.
Y al final si cambiamos humor en esa frase por arte en general, es igual, ¿no? Que es el arte, o incluso me atrevería a decirla, a veces la interpretación también, ¿no? Como una reacción ante la fatalidad, ¿no? Ese es el arte. A lo mejor es que el humor es un poco arte también, ¿no? Hacer reír a la gente me parece que va por ahí la cosa, ¿no?
El humor desde luego es un arte, sí. Y ahí Eloy es un auténtico maestro. La verdad es que no sé si nos va a hacer vivir más años, pero por lo menos los años que vivamos van a ser más divertidos.
Hemos hablado antes de legislatura, César, o sea que yo creo que tiene legislatura bastante. ¿Eh?
¿Cuánto más tiempo queréis estar haciendo Burundanga, César?
Pues me temo que esto puede ser eterno, porque la gente no para de venir. Nosotros dijimos, vamos a hacer una temporada ya, venga, esta es la última. Pero me temo que vamos a tener que hacer 6 o 7 más, por lo menos.
Pero alucinar, que es que César y yo hacemos los martes otra función.
Entiéndeme tú a mí, ¿no?
Sí, entiéndeme tú a mí, sí.
Oye, ¿y os entendéis? ¿Os entendéis entre los dos?
Que va, lo que pasa es que da el pego y parece que sí, pero no, nos llevamos fatal en el escenario y eso el público nota una tensión, que no, algo notan que les hace reír.
Si no hay conflicto, no hay obra. No, ¿eh?
Bueno, pues vamos a entrar en conflicto y vamos a dejar a César aquí en el teléfono, si te parece bien, Eloy. Como estamos en un día de conflicto, bueno, ayer fue un día de conflicto, y vamos a hablar de fútbol en un partido, en un programa de deporte. ¿Sois de rayas o de colores lisos?
Pues mira, yo la verdad es que el fútbol me la refanfinfla un poco, pero mira, pero yo por llevar la contraria soy de rayas.
De rayas.
¿En eso no vais a discutir, Eloy?
No vamos a discutir. Te refieres a las rayas pintadas.
Sí, sí, claro, hombre, por favor.
Verticales.
Estamos en deporte y todavía no sabemos...
Y horario casi infantil.
Por eso.
Vale.
Así que, ¿qué decís? ¿Qué pasó ayer con el Madrid? ¿Qué pensáis? ¿Qué es esto?
Mira, a mí lo único que me molestó de ayer es que cortaran la castellana para que pasaran los hinchas del Ajax. Por lo demás, lo que sucedió en el estadio, a mí es que me trae al fresco.
No, perdóname, nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos porque ayer le quitamos al Madrid aproximadamente unos 100 y pico espectadores.
Contraprogramasteis, ¿no?
Es verdad.
Sí, y se los quitamos, ¿eh? Y también nos dijeron que si podíamos descansar ese día...
Habría muchos del Atleti igual, ¿no?, viéndoos ayer.
Yo creo que los de la Leti estaban viendo el partido y disfrutando muchísimo.
Eso también
porque
puede
además,
ser.
Yo, mira, los fans del Atlético, yo no me gusta la palabra forofono, son fans. Los fans del Atlético, de cualquier manera, tienen su temporada alta en este momento de satisfacciones. Tres partidos casi seguidos y palmando. Pues que, ¿cómo van a estar, por el amor de Dios?
Oye, ¿cómo van a estar? Y una pregunta, ya sé que César no sigue demasiado el fútbol, tú el hoyo un poquito más, pero por lo que habéis visto, ya sabéis que el fútbol, como decimos aquí, es puro teatro también. ¿Habéis visto alguno con alguna vis cómica decir, coño, pues esto igual lo subimos a las tablas y nos desentona?
Ah, pues no sabría yo decirte.
Hombre, sí, joder, Reina, por ejemplo, tiene mucha gracia, ¿eh?
Sí, igual Joaquín, el del Betis, ¿no?
Joaquín tiene gracia.
Pero a Joaquín le subirías a directa, tú imaginaos que está en el patio de butaca, ves a Joaquín. Lo tenéis que subir. Joaquín es de los que sube directamente, en cuanto le mires, os lo digo yo.
O sea tiene vida propia, ¿no?
Tiene vida propia.
Oye, Eloy, me tienes que poner al día un poco en fútbol porque no tengo ni idea, macho. Me habéis pillado, pero bien ahí.
Oye, pues estáis en un teatro muy atletista y con compañeros muy atletistas, también os lo digo, ¿eh?
Sí, o sea,
¿Quiénes son? Da nombres.
Te lo digo, los Larrañagas son atletistas. Vamos.
Sí, son del Atleti.
Así, vale, así de claro, se lo dices a Carlos hoy.
Mira, me parece bien.
En la obra, entiéndeme tú a mí, habláis de un ordenador clon que tiene unas propiedades impresionantes. ¿Vosotros creéis que el Real Madrid tendría que haber realizado un clon de Cristiano Ronaldo?
No le habría venido mal, desde luego.
pero
yo creo que con pagarle un poco más habría servido, ¿no? No gastarse el dinero en otro clon.
Bueno, pero...
Yo creo que sí, hombre... Se puede clonar, pero se lo quedaría él, ¿sabes? Es decir, es tan egocentrista, que se quedaría el propio clon. Pero vamos a ver, no creo que al Madrid le falte, es un gran equipo, que tiene un historial increíble. Yo desde que era pequeño ya oí hablar del Real Madrid, por lo tanto me parece que Ronaldo, que es un gran jugador, está muy bien donde está, y el Madrid que esté aquí, que soy atlético y sin Ronaldo me va mejor.
Y Eloy, ¿cómo es ver un derbi con tu hijo siendo cada uno de un equipo? Como veas, nos hemos documentado bastante, ¿eh? O sea...
Sí. Pues él lo lleva muy mal, yo lo llevo bien. Porque claro, ten en cuenta que yo me divierto con el fútbol.
O sea, hoy no te habla, ¿no?
Sí, me habla, pero a veces... Hombre, en estos casos concretos no habla, es que no habla con nadie, ¿no? Yo he visto partido, me vi el otro día el partido con él, el primero, el segundo que hicieron, ¿no? Creo que fue el de la Copa del Rey, ¿no? Sí. Y de repente llega un momento en que él se calla, se levanta incluso porque ya no puede ver más, ¿no? Y entonces bueno, me echaba la culpa a mí porque decía que yo llegué tarde y me decía, padre, hasta que tú has llegado íbamos empatados, ¿vale? Íbamos muy bien. Así de llegar tú y empezar a caer goles, a ver. Entonces tuve que hacerle una lección de metafísica, ¿no? Y explicarle que las cosas, que esa energía yo no la tengo, que la usaría para otra cosa.
Estamos hablando de Eloy Azorín. Me decía antes, Pedro, seguro que cuando salen los dos a la calle, bueno, no sé quién será más popular o según para qué generación, yo no voy a ir por ahí, pero sí os voy a preguntar a los dos por la popularidad. Si pensáis que es una consecuencia, solo una consecuencia de algo más importante, un mal necesario si uno se dedica a esto, o es un privilegio al final el que uno vaya por ahí y alguien le diga alguna cosa?
Pues hombre, a mí el tema de... Mira, te voy a decir una cosa. Hace años hicieron una encuesta de lo que era popular y famoso. Y salió como la persona más famosa Isabel Presley. Y el más popular era el gran Wyoming hace muchos años. Entonces digo, si ser popular es ser reconocido por el pueblo, a mí me parece un privilegio, sinceramente. Creo que hay que saber diferenciar entre famoso y popular. Si nosotros, Eloy o yo, o cualquiera que estamos en la obra de Burundanga, por allí, por el barrio de Malasaña, somos populares, pues yo lo llevo como un privilegio muy grande.
A mí me encanta, pero que tampoco me doy cuenta, quiero decir que yo qué sé, quiero decir que me encanta ver cómo la gente me saluda con cariño y si han visto trabajos míos, me gusta que me lo digan y qué bien nos lo hemos pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo. Por lo tanto, la fama es otra cosa, tiene razón. César, perdóname, ¿tú cómo te llamas? Que no me acuerdo. Bueno, pues César, lo que acabo de contar, no estoy de acuerdo con él, ¿no? A mí me gusta más el ser popular y el tener contacto con la gente, cuando la gente, desde hace muchos años, desde que empecé a aparecer por televisión, te hablo del siglo XVI.
Sí, aproximadamente. XVI, ¿no?
Ya eras popular.
Además, César, también popular en el circuito indie con tu Pelebrón. Por cierto, ¿cómo va eso, César?
Pues lo tengo un poquito ya aparcado, porque han salido tantas cosas de teatro últimamente.
Bueno, no es mala cosa entonces, ¿no?
No da tiempo a todo, así que he tenido que priorizar.
Pues es una pena, porque sonáis muy bien. Claro, más que en los escenarios indies. Y tú, Eloy, ya para acabar, ¿estás escribiendo algo nuevo? ¿Estás con alguna otra interpretación entre manos? ¿O no te da la vida ya entre Burundanga y entre la función de los martes de Entiéndeme tú a mí?
Hombre, tengo que reducir a dos mis relaciones sexuales a la semana, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues estoy con cosas nuevas, sí.
¿Y nos puedes adelantar algo o no?
No.
Nunca se adelanta.
No, hombre, si pudiera lo haría, pero no puedo.
Ajá, bueno, pues estaremos atentos. Te vamos a marcar muy de cerca, ya que estamos en una terminología deportiva. Marcaje de central al hombre para estar atentos a lo próximo de Eloy.
Pero sin tocar mucho.
Bueno, aquí somos un poco tocones, ya te lo digo, pero trataremos por lo menos de hacerlo con deportividad.
Vale.
Un placer. Oye, saludaros a los dos y sobre
una
todo...
Una pregunta que yo os quiero hacer a los dos.
Ah, venga.
Este partido, ¿cómo ha acabado? Empate, ha ganado en casa, el de casa, el de fuera, uno...
Yo soy muy diplomático, diría que esto es un empate. Un piano, ¿eh? Esto es un empate como un castillo.
Un empate.
Somos muy políticamente correctos.
¿Cómo tiráis para casa, eh?
Tú dirás. Gracias sobre todo, por hacernos reír y animamos a todo el mundo a que siga yendo a veros a Burundanga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Muchas
gracias.
Abrazo,
hasta luego. Un abrazo.
Adiós.
Tiempo para nuestras tres recomendaciones semanales. Primera recomendación, ¿cómo te lo cuento? Teatro Luchana.
Pues como te lo cuento, es un divertido espectáculo protagonizado por dos alegres y traviesos duendes, los cuales contarán cuentos de toda la vida, fomentando nuestra imaginación y recuerdo. Y Rodri, ¿cómo te lo cuento? El Real Madrid dice adiós, pero adiós de verdad. A todo. ¿Rodarán cabezas? ¿Le dejarán venir algún entrenador que ya sabemos? ¿Cómo está el madridismo? Esta mañana alguno pensó que estaba viviendo una pesadilla.
La pista buena, ya lo hemos contado aquí, es la de Pochettino. Segunda recomendación, concierto de Slash, nada menos de Slash, en el Wizzing Center.
Pues 4 años después de su último disco, de una gira de 18 meses con su banda y de una histórica gira de Guns N' Roses con Axl Rose, vuelve Slash para presentar su nuevo disco. Y hace 4 años el Atlético de Madrid jugó la final de la Champions en Milán frente al Real Madrid, nada más y nada menos. Cada día más cerca de ver al Atlético de Madrid en el Wanda en otra final. ¿Qué piensas?
Pues que antes hay que jugar el martes en Turín, que no es poca cosa. Y tercera y última recomendación, esta es una amiga tuya, Mónica Naranjo, Renaissance en el Wizzing Center.
Esto es un recordatorio de entradas, ¿de acuerdo? Porque luego os quedáis sin ellas. Vuelve Mónica Naranjo, la cantante realizará 3 conciertos únicos con los éxitos pop que le hicieron grandes en todo el mundo. Y muchos hablan hoy de la posible vuelta de Mourinho. Mira lo que dice José Rodríguez, es del Real Madrid. Ante la pregunta de qué le parece que vuelva Mourinho, por mí, por supuesto, él me dio todo.
De hecho, debutó en primera con Mourinho. Y ahora el regalo semanal, en esta ocasión, 2 entradas para el teatro la función del viernes a las 11 de la noche de Yamin en el Teatro Maravillas para los primeros oyentes, o para el primer oyente o primera oyente que marque este número de teléfono 915128400. Dos entradas para Yamin el viernes a las 11 en el Teatro Maravillas, 915128400. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta la semana que viene.
El partido de las 9 en Onda Madrid.